Hay personas que, más allá de sus papeles públicos en la escena o en la política, calan en la mente de la gente. Y una de estas personas es Julio Anguita, que más allá de su papel en el Partido Comunista de España, en Izquierda Unida, desempeña una imagen en el colectivo, en el imaginario. Yo diría más, la gente lo quiere. Don Julio Anguita acaba de publicar sus memorias, se llama Contra la ceguera, 40 años luchando por la utopía en la editorial La Esfera. Don Julio, muy buenos días.
Buenos días.
Usted, perdóneme, usted más que político es poeta.
Bueno, no estoy de acuerdo, pero tampoco quiero discutirlo. Lo que pasa es que la poesía no es esa cosa chata donde se suele mentir, engañar a la gente o estar dispuesto a hacer cualquier cosa por conseguir algo. La auténtica política también tiene de poesía, tiene de conocimiento, tiene de ciencia. Lo que pasa es que esto es muy difícil de explicar en estos días.
Efectivamente, lo que pasa es que me recuerda usted más a Pablo Neruda que ¿qué le digo yo? Que a cualquiera de los políticos en ejercicio.
Bueno, pues lo tomaré como un cumplido.
Efectivamente, yo creo que de hecho lo que le ha marcado de por viva, un horizonte como más amplio y quizá una forma demasiado poco artera de comportarse. No sé qué opina usted.
Bueno, es que repito, para mí la política es un concepto tan grande como una catedral. Lo que ocurre es que en determinadas épocas el desarrollo de dicho concepto pues es un desarrollo chato, es un desarrollo pacato, pobre, pero el concepto en sí pues habla de cómo vivimos, qué sentimos, cuáles son las inquietudes de las gentes, de la sociedad, qué sueñan, qué quieren. Eso es todo, eso es política. Ya lo dijo el propio Aristóteles, ¿no? Cuando hablaba de que la filosofía era pues física, era lógica y era ética, y dentro de la ética estaba la política. Sí. Ahora, que se haya hecho de la política a veces ese uso tan mal hecho, pues bueno.
Es una pena, desde luego. Es curioso porque de Santiago Carrillo salvaría yo su aportación a la transición, y a usted le ocurre lo contrario. Es justo el capítulo de la transición.
Lo acabo de repetir y decir clarísimo.
¿A usted le gusta más el Carrillo, digamos, revolucionario?
No. Es que a mí me gusta el Carrillo capaz, en un momento determinado, de lanzar mensajes como la reconciliación o de la lucha por la libertad. Me gusta el Carrillo que es capaz de dirigir el manifiesto programa de 1975. Después lo que ocurre es otra cosa distinta. Es el Carrillo que, bueno, pues entra dentro de un juego, yo sé que las dificultades eran muy grandes, pero que apuesta hasta el final, con todas sus consecuencias, algo que ya estaba marcado, ¿no? No estoy de acuerdo con ello.
Y, de hecho, las transiciones de Carrillo las lamenta usted. Sus pactos para aceptar la monarquía, para digamos, insertarse en el sistema.
Yo, ver lo que hubo, pues puedo condescender a decir no había otra cosa que hacer en aquel momento. Lo que pasa es que a continuación, al día siguiente, cuando no se cumplen los pactos de la Moncloa, había haber que salir a la calle. Es decir, de la misma manera que se dijo, bueno, vamos a borrar una constitución, cuando la constitución empezó a ser maltratada y no a ser cumplida, hubo que romper la baraja. Que es lo que nosotros hicimos en el año 1997, cuando dijimos, miren ustedes, vamos tantos años de constitución y ustedes han incumplido este, esto ya no sirve.
Hay una discusión que mantuve en su momento con Cayo Lara relativa a la caída del muro. Yo creo que con el final de la caída del muro, el comunismo como tal tiene poco contenido que proponer. Sin embargo, usted sigue siendo partidario del marxismo.
Claro, de la misma manera que a un católico se le dice, usted es católico, sí, a pesar de la Inquisición, a pesar del Syllabus, de la encíclica Quanta Cura del Papa Pío IX, Dirán, sí, porque esos son accidentes históricos y lo otro. Pues lo mismo digo yo. Una aplicación, porque yo, por una parte, lo que pasó en la Unión Soviética, yo he sido muy crítico, pero en la Unión Soviética hubo aportaciones muy valiosas que no la hubo con la Rusia de los zares. Yo no he denostado totalmente a la Unión Soviética, la critico, pero tampoco la llevo a los infiernos, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en la Unión Soviética o la Rusia después. Yo soy crítico con todo el mundo, pero crítico no significa que yo me considere como un perdedor absoluto y que los demás me juzguen sin que yo los pueda juzgar. Aquí yo diría, utilizando lo del Evangelio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y hablando de muros, tenemos el de Melilla, tenemos el de Jerusalén, como tuvimos el muro de Berlín. De modo, y todo lo que ha pasado después, había mucho que discutir sobre lo que ocurrió en aquella época. Bien. Sobre eso también hablo en el libro. Y quiero decir que yo soy una persona crítica con los suyos, pero desde luego crítico con los míos no es que yo me entregue a los demás, porque los demás también tienen que hacer su autocrítica.
No sabe qué le pasa, ¿sabes qué me pasa? Que yo he viajado mucho por la Europa del Este antes de la caída del muro, era mi función en el antiguo ABC, y desgraciadamente comprobé que la dinámica de la lucha de clases lleva lo mismo a las clases, solo que cambiadas de orden. Quiero decir, las dachas más grandes, los chales más grandes, los tenían los secretarios del partido, la gente adlátera al poder, y en definitiva, al final, con o sin lucha de clases, lo que se impone es la injusticia por la propia maldad de los hombres. Quiero decir que el que quiere ser malo, lo es malo siempre.
No, yo no estoy de acuerdo con esa precisión suya, podríamos discutir, porque yo sé, al cambio, de que se consiguió unos niveles de educación y de salud que nunca lo habían tenido, ni en muchas partes en el otro mundo, en el occidente, que hubo errores tremendos, que hubo despistes garrafales, que hubo cosas malas, de acuerdo, y que surgió una casta burocrática. Pero desde luego, los niveles de vida de lo que se llama educación, salud, no lo tuvieron esos países, nunca lo tuvieron. Luego hay que ver los pros y los contras. La lucha de clases existe, porque eso no lo decreta nadie. Siempre ha habido una lucha por intentar conseguir determinada igualdad. Y en estos momentos hasta los propios que van ganando la lucha de clases lo han dicho. Sí, sí, existe la lucha de clases, lo que pasa es que nosotros la vamos ganando. Pero eso lo saben previamente los detentadores del poder ahora. Y si no, ¿qué es lo que estamos viendo en Occidente? ¿Qué ha pasado con esta construcción europea? ¿Qué está ocurriendo con este proyecto de Europa, con tanto paro?
Uh-huh. Hay muy interesantes posiciones, efectivamente, sobre la Unión Europea. ¿Usted se manifiesta en contra de la UE como es ahora mismo?
Bueno, quien se moleste en leer los comentarios, las propagandas, los anuncios, lo que venía del Acta Única de 1986 de la Europa, de una sociedad unida, cohesionada en torno a lo económico y lo social, y quien contemple ahora que no se habla de unidad política, que no se plantea una política exterior, que se deja a los países que resuelvan el problema del paro, pero la unión política se reserva los instrumentos de dirección económica, ya me dirá usted si esto es lo que se dijo en los años 90. La actual Europa no se parece en nada al discurso oficial de los años 90.
Hay muchas cosas en el libro en las que coincido con usted, aunque le haya parecido lo contrario. Y entre otras, el deseo de justicia y el deseo de sabiduría. Y me encanta esa anécdota en la que usted se refiere a su formación con los trinitarios de pequeño, en el que le llama la atención la posibilidad de que la gloria sea la sabiduría, el conocimiento de la verdad absoluta.
Sí.
En definitiva, coincido con usted en la afirmación, lo que yo quiero es saber.
Sí, pero yo quiero saber, pero también quiero saber y que los demás sepan. Esta es la diferencia. No me gusta saber en solitario. Quiero repartirlo. Para mí, el verbo repartir es el más hermoso que existe. Repartirlo todo, la sabiduría y la riqueza.
¿A usted le llama la atención el Papa Francisco, don Julio?
Sí, considero que es, como diría yo, es un verso suelto, curioso, porque, bueno, ha dicho unas cosas que yo no pensaba que un papa dijera, pero bueno, allá él y los problemas que tenga con eso.
Es un verso suelto, pero es el que manda.
Bueno, mire usted, dentro de lo que puedan mandar, porque los poderes de las curias, los poderes de inerciales son muy fuertes. No obstante, repito, yo reconozco el valor de haber hecho esa crítica y estoy esperando que eso se traslade a hechos. Uh-huh. O sea, estoy expectante, pero simplemente expectante.
Muy interesante. Y por último, usted critica algo que están criticando mucho en el movimiento 15M, que es el bipartito, el modelo bipartidista, bueno, pues establecido en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, ahora en España, en Estados Unidos, efectivamente. Sin embargo, a mí me alarma que quienes hablan de un cambio de sistema, por ejemplo, abiertamente me han reconocido que proponen un modelo efectivamente bolivariano, me han dicho. ¿A usted esta posibilidad de un cambio de sistema en esta dirección qué le parece?
Hombre, mire usted, estamos en Europa, pero desde luego yo allí, en Iberoamérica, bolivariano. Totalmente, y perdona la expresión, hasta las cachas. Y una vez apostando, ya yo discutiría y le haría algunas críticas, algunas muy fuertes. Pero cuando la vida le sitúa a uno a escoger entre A o B, yo escojo por los bolivarianos. Totalmente, sin ninguna duda.
Uh-huh. Está usted en un momento interesante de su vida, porque todavía está en plenitud de facultades y de fuerzas, pero mira hacia atrás por terminar. ¿Qué saldo le ofrece esta existencia suya después de haber escrito estas páginas para la esfera de los libros?
Pues mire usted, que hice lo que yo pensaba que tenía que hacer, me costó, tuve que pagarlo y que volvería a pagar nuevamente. Y que desde luego cuando levanto y la opción que yo he hecho, reconociendo que en esa opción hay errores, creo, y perdone que lo diga, es la más limpia, la que yo he escogido.
Pues es bonito esto, y yo creo que esto es lo que cala en la gente de Julio Anguita, esta sensación de que, apasionado por la verdad, pues ha luchado en la vida por lo que él entendía que era la verdad de una forma honesta.
Sigo siendo un combatiente, incluso durmiendo yo combato. Y creo que en la lucha de ideas no hay tregua ni cuartel, es una guerra total. Y por eso, pues yo suelo estar no solamente a la defensiva, sino a la ofensiva. Mire, uno puede pactar con el adversario un reparto de tal cosa, pero lo que nunca puede pactarse es la lucha ideológica, la lucha de las ideas. Ahí, repito, no hay tregua ni cuartel.
A ver si aprendo de usted, porque yo con 48 años ya he tirado la toalla.
Yo no, yo la tiro después que me he secado.
Cuando se seque. Don Julio Anguita, aquí tenéis también su libro, Contra la ceguera, 40 años luchando por la utopía en la esfera de los libros. Toca casi todos los temas de la historia reciente de Europa y de España y merece la pena leerlos. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un abrazo, adiós.